desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, cree que el objetivo de 1,4 millones de llegadas de turistas australianos a Indonesia se puede cumplir en los próximos periodos. El presidente Joko Widodo recibió visita de la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá para discutir cooperación económica. Brasil invita a la Unión Europea por primera vez a observar sus elecciones nacionales. Ucrania dice que decenas de miles de personas han muerto en Mariupol y acusa a Rusia de abusos. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, cree que el objetivo de 1,4 millones de llegadas de turistas australianos a Indonesia se puede cumplir en los próximos periodos. Esto se debe al entusiasmo de la gente y de los actores de la industria en el país. Así lo afirmó Sandiaga Uno durante una conferencia de prensa en Bali, según se cita en un comunicado de prensa recibido en Jakarta el lunes. Durante su visita de una semana a Australia, Sandiaga expresó el gran interés de la comunidad australiana por los destinos turísticos de Indonesia, especialmente Bali. Un ejemplo es el vuelo de Jetstar Australia de Sydney a Denpasar, Bali el 10 de abril de 2022, que estaba completamente cargado con un total de 335 pasajeros. Se prevé que esta condición dure las próximas semanas, considerando que Australia está entrando en el periodo de vacaciones de Semana Santa. 9 estudiantes de la Escuela de Idiomas de la Fuerza de Defensa Australiana visitaron la Embajada de Indonesia en Canberra el lunes para recibir una introducción a la cultura indonesia. El agregado de Educación y Cultura de la Embajada de Indonesia en Canberra, Muhammad Najib, en una declaración escrita recibida en Jakarta lunes, dijo que la Embajada de Indonesia dio la bienvenida a la llegada de los estudiantes. Najib espera que puedan tener una experiencia directa de la diversidad y la riqueza de la cultura indonesia en Australia. Najib espera que la visita y la introducción a la cultura indonesia pueden acercar a los estudiantes australianos a Indonesia. Esto puede ser parte de los esfuerzos para mejorar las relaciones internacionales entre ambos países. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, aconsejó a los jóvenes emprendedores que continúen perfeccionando su carácter adaptable a cualquier cambio inesperado en la situación. Así lo afirmó el presidente de la Junta Ejecutiva Central de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Indonesia, Mardani Maming, luego de una reunión con el presidente. Mardani dijo que el presidente aconsejó que una forma de carácter adaptativo era el coraje para innovar y pidió a la asociación que continúe desempeñando un papel activo para que se pueda optimizar la bonificación demográfica de Indonesia en 2030-2035. Por otro lado, Mardani y su personal admitieron que apoyan firmemente la directiva del presidente Joko Widodo que pide que el 40% del presupuesto, ya sea el presupuesto de ingreso y gasto de Estado, el presupuesto de ingreso y gasto de las regiones y las empresas de propiedad estatal, se dirijan a comprar productos para micro, pequeñas y medianas empresas locales. El presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, recibió una visita de honor de la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Melanie Joly, en el Palacio Merdeka Jakarta el lunes 11 de abril de 2022. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, quien acompañó al jefe de Estado, afirmó que uno de los temas discutidos en la reunión del presidente Joko Widodo y Melanie Joly está relacionado con la cooperación económica entre ambos países, considerando que Canadá es uno de los socios comerciales y de inversión más importantes de Indonesia para la región de América del Norte.
Di dalam pembicaraan tadi, antara lain dibahas mengenai masalah kerjasama ekonomi.
Afirmó que uno de los temas discutidos en la reunión del presidente Joko Widodo y Melanie Joly está relacionado con la cooperación económica entre ambos países, considerando que Canadá es uno de los socios comerciales y de inversión más importantes de Indonesia para la región de América del Norte.
América Utara.
La reunión discutió, entre otras cosas, el tema de la cooperación económica, porque Canadá es uno de los socios comerciales y de inversión más importantes de Indonesia para la región de América del Norte. El presidente Joko Widodo también enfatizó la importancia de fortalecer las relaciones entre ambos países, una de ellas mediante la intensificación de las negociaciones del Acuerdo Integral de Asociación Económica, o CEPA, cuyas negociaciones se han acelerado. En el encuentro también se discutió la cooperación en el tema de infraestructura de energía limpia y el interés de los inversionistas canadienses de seguir invirtiendo en el país. Además, Renaud dijo que la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá transmitió el apoyo de Canadá a la presidencia del G20 de Indonesia. Según Retno, Canadá también está comprometido a continuar la comunicación abierta con Indonesia para encontrar la mejor manera para que el G20 continúe trabajando en medio de la difícil situación actual.
Selain itu kita juga berbicara mengenai masalah.
Además también hablamos sobre el tema del G20. Durante la reunión, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá volvió a transmitir el apoyo de Canadá a la presidencia de Indonesia y continuará realizando una comunicación abierta con Indonesia para comprender cómo mejorar o la mejor manera para el G20 para trabajar en esta difícil situación. Retno agregó que Indonesia recibió un apoyo similar de todos los países miembros del G20. Retno espera que el apoyo de los países miembros permita a los países miembros del G20 trabajar de manera óptima en medio de la difícil situación actual. El Ministerio de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas apoya el Programa Popular de Replantación de Aceite de Palma, que está financiado por la Agencia de Gestión del Fondo de Plantaciones de Aceite de Palma. Dicho apoyo incluye normas sobre el desarrollo de cooperativas en el subsector de plantaciones con respecto a políticas para el desarrollo de cooperativas de ciertos sectores. Tal y como afirmó el subdirector de Desarrollo Cooperativo y Reforma del Ministerio de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas, Bagus Rahman, en su declaración de lunes, por esta razón, los gobiernos central y regional facultan a las cooperativas que realizan determinadas actividades empresariales en el sector marítimo y pesquero, comercio, transporte acuático, portuaria, agricultura y silvicultura. El Tribunal Superior Electoral de Brasil dijo a Reuters el lunes que invitó a la Unión Europea por primera vez a observar sus elecciones generales este año, cuando el presidente Jair Bolsonaro buscará un nuevo mandato. Bolsonaro ha cuestionado la validez del sistema de votación electrónica de Brasil y ha hecho acusaciones infundadas de fraude en la carrera de 2018, generando el temor de que no acepte los resultados de las elecciones de octubre. Encuestas de opinión recientes muestran que el mandatario de extrema derecha va muy por detrás del expresidente de izquierda Luis Inácio Lula da Silva. El vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, que maneja la política exterior de la Unión Europea, respondió el mes pasado agradeciendo al Tribunal Superior Electoral por la invitación y diciendo que tenía que consultar a los 27 Estados miembros del bloque y el Parlamento Europeo, dijo a Reuters una persona con conocimiento del tema. Ucrania dijo el lunes que decenas de miles de personas probablemente murieron en el asalto de Rusia a la ciudad de Mariupol en el sureste del país, mientras que la defensora de los derechos humanos del país acusó a las fuerzas rusas en la región de torturas y ejecuciones. Reuters confirmó la destrucción generalizada en Mariupol, pero no pudo verificar los presuntos crímenes o la estimación de los muertos en la ciudad estratégica que se encuentra entre Crimea, anexada por Rusia, y las áreas del este de Ucrania en manos de los separatistas prorrusos. Si se confirma, sería con mucho el mayor número de muertos hasta ahora en un lugar de Ucrania, donde ciudades, pueblos y aldeas han sido objeto de bombardeos implacables y se han visto cuerpos, incluidos civiles, en las calles. Estas fueron las noticias. El comentario de Itarata sobre elecciones de 2024 celebradas según lo programado. Las últimas semanas, los medios de comunicación en Indonesia han llevado noticias sobre el discurso de posponer las elecciones de 2024, extender el mandato del presidente, enmiendas a la Constitución y un presidente de tres mandatos. la opinión pública parece dividida. Hay pros y contras en este discurso. Varios ministros y líderes de partidos políticos coincidieron con el discurso. Sin embargo, el propio partido del presidente Joko Widodo, PDIP, rechazó desde un principio este discurso. Hace 3 años, el presidente Joko Widodo incluso dijo que había personas que querían engañarlo proponiendo un presidente de 3 mandatos. Esta vez, con respecto a la propuesta de extensión del mandato presidencial y el aplazamiento de las elecciones, la actitud o postura del presidente Joko Widodo sigue siendo la misma. El pasado domingo 10 de abril, el presidente Joko Widodo celebró una reunión limitada para preparar las elecciones generales y simultáneas de los jefes regionales de 2024. Durante la reunión, el presidente enfatizó que las elecciones de 2024 aún se llevarían a cabo según lo programado, es decir, el 14 de febrero de 2024. El presidente pidió a los ministros que transmitieran al público la implementación de las elecciones. Dijo que no debe haber especulaciones circulando en la comunidad de que el gobierno está tratando de posponer las elecciones sobre la extensión del mandato del presidente, que también está relacionado con 3 mandatos. Destacó que el gobierno y la Cámara de Representantes han acordado que las elecciones generales se realizarán el 14 de febrero. En tanto, las elecciones simultáneas de jefes regionales se realizarán en noviembre de 2024. La postura del presidente se aclaró aún más al ordenar a todos sus subordinados que dejaran de hablar de extender el mandato presidencial, posponer las elecciones o tener un presidente de 3 mandatos. Pidió a sus subordinados que se concentraran en el trabajo. Le recordó a la gente que están en problemas debido al aumento de los precios de los productos básicos y el combustible. La postura firme del presidente Joko Widodo debería haber podido calmar a la gente que ya estaba a favor y en contra del discurso. No hay necesidad de dudar que el mandato de la Constitución de 1945 se continuará implementándose con la celebración de las elecciones generales de 2024, según lo programado. Así el presidente y sus subordinados pueden concentrarse en resolver los problemas de la nación durante el tiempo que les queda. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 12 de abril en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 12 de abril del año 1961. Yuri Gagarin se convierte en el primer ser humano que viajó al espacio. Un día como hoy, del año 1961, tras el exitoso lanzamiento de la nave espacial Vostok 1, el cosmonauta soviético Yuri Alekseyevich Gagarin alcanzaba el espacio exterior y pasaba a la historia como el primer humano en viajar al espacio. En 1960, después de un proceso de selección, el programa espacial soviético seleccionó a Gagarin entre otros 20 cosmonautas. Fue sometido a una serie de experimentos y pruebas para determinar su resistencia física y psicológica durante el vuelo. Gagarin, que compitió en esta selección con otro importante cosmonauta, Germán Titov, aprobó los exámenes con los niveles más altos. Además, representaba de mejor forma el ideal comunista al ser hijo de trabajadores y no de comerciantes como Titov. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 12 de abril del año 1902, primera descripción de Tsar. En este día, en 1902, un pediatra inglés y autor de numerosos textos médicos llamado Dr. George Steele publicó un artículo base de lo que luego se llama en Tsar, o trastorno de déficit de atención por hiperactividad, aclarando un siglo de conflicto acerca del desorden y las medicaciones. En el curso de tres días en el marzo de 1902, Steele, considerado el padre de los pediatras británicos, presentó una serie de tres lecturas al Royal College of Physicians en Londres que describían a 43 chicos que tenían problemas para mantener la atención sostenidamente. Los síntomas que presentaban estos niños eran agresión, rebeldía, resistencia a la disciplina, emisión excesiva y pasión. A pesar de tener un intelecto normal, los niños mostraban poca voluntad de inhibición y no podían aprender a partir de las consecuencias de sus acciones. Steele nunca usó el término, pero los médicos concluyeron que las condiciones descriptas por él son hoy conocidas como TA. Esto fue hoy en la historia de hoy.
Masih terbaca ragu di matamu. Haruskah aku berikrar tuh yang keseribu kali? Aku cinta padamu. Aku cinta padamu.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia 2 trata sobre Indonesia-Panama exploran cooperación para la conservación del agua. El ministro de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, recibió el viernes la visita del ministro de Asuntos Exteriores de Panamá, Erika Maunies, en la oficina del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca. En la reunión, los dos discutieron el potencial de cooperación en el campo de la conservación del agua para reducir las emisiones de carbono, que es una de las causas del cambio climático. Citando el comunicado de prensa del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca del sábado 9 de abril, el ministro de Asuntos Marítimos de Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, dijo que este paso estaba relacionado con la implementación del programa de economía azul, uno de los cuales era la expansión de la conservación de áreas. Uno de los objetivos es 32,5 millones de hectáreas. Además, explicó el ministro Trenggono que las áreas de conservación marina de Indonesia continúan aumentando cada año y se espera que alcancen los 32,5 millones de hectáreas para 2030. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca también está elaborando un plan objetivo para poder expandir el área de conservación al 30% del área de agua. El área de conservación marina es un área de agua protegida, gestionada con un sistema de zonificación para realizar una gestión sostenible de los recursos pesqueros y el medio ambiente. Esta área está estrechamente relacionada con el carbono azul, porque los manglares, los pastos marinos y otra biota en estas aguas pueden absorber grandes cantidades de carbono. El ministro Trenggono agregó que además de expandir constantemente las áreas de conservación marina, el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca también implementará de inmediato una política pesquera medida como un esfuerzo para mantener el mar saludable frente a la sobrepesca y la pesca ilegal. Explicó que en relación con la implementación de la economía azul en Indonesia, el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca tiene programas prioritarios, además de expandir las áreas de conservación en áreas limitadas, así como abordar la sobrepesca restringiendo las embarcaciones en la captura de peces. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Panamá, Erika Maunies, dijo que Indonesia y Panamá tienen la misma visión en la búsqueda de la salud marina. Panamá, según Erika Maunies, es conocido como un país cuya área de conservación casi se asemeja al tamaño del país. Erika Maunies también admitió que estaba muy contenta con lo que había hecho Indonesia. Hay potencial para la cooperación multilateral que puede producir un escaparate visible. Según él, Panamá puede movilizar sus recursos. Además de la conservación, la reunión también discutió el potencial de cooperación en el subsector de la acuicultura en Indonesia. Panamá es conocida por tener abundante riqueza marina, pero está amenazada por el cambio climático. Actualmente, este país centroamericano desarrolla intensamente la cooperación multilateral para reducir las emisiones de carbono a través de actividades de conservación del agua. Este fue Mi Indonesia 2.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo cultural en la provincia de Papua. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz. O de nuestra transmisión en vivo, www.voynews.id. Estimados oyentes, le invitamos a conocer una danza folclórica de Papua. Se llama el baile de Palabea. El baile de Palabea también se conoce como el baile de combate o la danza de guerra de Papua. En la antigüedad, Papua a menudo experimentaba guerras entre las tribus. Este baile se realiza luego para alentar y aumentar el coraje de las tropas para luchar. La danza suelen realizar los montañeses y se realiza cuando el jefe de la tribu ordena el combate. Pero con los tiempos ya ninguna guerra tribal se produce. Y el baile se convirtió más tarde en un baile de bienvenida para los invitados que visitan Papua. Estimados oyentes, los espectáculos del baile de Palabea generalmente se realizan en el campo por la tarde o por la noche. Tanto el baile de Palabea como otro baile de combate tienen tres secciones de baile. La primera parte, un grupo de luchadores acechan a sus enemigos. En la segunda parte, gracias a su éxito, se divierten cantando y bailando. La tercera parte, luego un grupo de mujeres saluda a los guerreros mientras les salpican el cuerpo con agua. Esto se hace como un tributo a la victoria en la guerra. En este baile se realizan movimientos de cuerpo y piernas. El baile de Palabea está dominado por movimientos de baile que llevan flechas y lanzas, mientras corren y atacan como peleando. La formación del baile de Palabea se ha desarrollado de un círculo a una línea recta. Estimados oyentes, en el espectáculo los bailarines llevan ropa tradicional de Papua. El vestido consta de una falda hecha de raíces y hojas que se sujeta a la cintura. Los bailarines suelen llevar armas como flechas. En cuanto a los complementos en forma de collares hechos de cuentas, diademas papues y pulseras hechas de plumas. Sin olvidar que los cuerpos de los bailarines suelen estar pintados con motivos papues. El baile de combate está acompañado por tifa, un instrumento musical típico de Papua, hecho de madera y tiene forma de tambor, e instrumentos de viento hechos de conchas. El ritmo que se toca es el ritmo de la guerra apasionada. Cantar canciones o vítores también describe el espíritu de los combatientes antes de entrar al campo de batalla. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje cultural en la provincia de Papua con el baile de Palabea. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Bienvenido a verte nuevamente en Vamos a hablar idioma indonesio, un segmento que presenta vocabulario indonesio y te guía para conversar en idioma indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma y el libro del Ministerio de Educación y Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema esta vez es fotocopy. En español significa fotocopia. A continuación daré una conversación de muestra titulada fotocopy, que significa fotocopia. En la fotocopia, Kevin quiere duplicar el cuaderno de City. Kevin le dio a Mas Dedi un libro para fotocopiarlo.
Mas Tony, tolong fotokopikan buku ini.
Baik.
Terima kasih.
Una conversación entre Kevin y Mas Tony. Kevin pide a Mas Tony un favor. Mas Tony, tolong fotokopikan buku ini. Mas Tony responde, baik Kevin, dice, terima kasih. Después de escuchar esta conversación, presentaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber fotocopy o fotocopia en español. Lo diré dos veces y puede repetirlo después de mí. Tolong fotocopikan buku ini. Tolong fotokopikan buku ini. Que significa, ¿podría fotocopiar este libro? Baik. Baik. Que significa, está bien. Terima kasih. Terima kasih. Que significa, gracias. La oración, tolong fotokopikan buku ini. Tolong fotokopikan buku ini. Que significa, por favor, me hagas copia de este libro. Baik. Baik, que significa está bien. Terima kasih. Terima kasih, que significa gracias. La oración, tolong fotocopikan buku ini, que significa, por favor, me hagas copia de este libro. Es una oración de comando para pedirle a otras personas que hagan algo por nosotros. Podemos usar la palabra tolong, que significa por favor, y el verbo de forma básica y añadir como sufijo kan. Por ejemplo, tolong bukakan pintu. Por favor, abre la puerta. Para responder, se puede responder diciendo baik, que significa bueno, si acepta. O maaf, tidak bisa, que significa lo lamenta, no puedo, para negarse. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Vamos a escuchar la conversación de muestra una vez más.
Mas Tony, tolong fotokopikan buku ini.
Baik.
Terima kasih.
Una conversación entre Kevin y Mas Tony. Kevin pide a Mas Tony un favor. Mas Tony, tolong fotokopikan buku ini. Mas Tony responde, baik Kevin, dice, terima kasih. Este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Nos volveremos a encontrar mañana con un tema diferente. Gracias por su atención.
Suaraku dengar ada di seberang sana. Ku harap.
sama, kita bahagia. Semuanya suka dan terus tertawa, berpesta tak lelah pada semua suka suka.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Na 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 gembira. Dalam jamuan-jamuan kita rayakan. Mari bersama-bersama kita menyanyi. Dalam irama lagu Dendang Seri Gemilang. Na 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 na.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.